Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura, en este año que es muy especial, muy importante para mí y para este programa. Y este es el primer programa de este 2025 y realmente lo comienzo con fe, con esperanza, con fuerza, pero no una fuerza que pueda llegar a tener solo mía, sino me ha pasado a veces que en los aniversarios de este programa yo planteo, bueno, mucha gente me ha ayudado, pero tengo que agradecer a Dios y a la Virgen, a la Santísima Trinidad, que no me dejaron soltar la mano nunca, y este año cumplimos 30 años con esta audición en septiembre. Así que es un año aniversario, es un año especial. Y mi madre Carmen de Estrada, que desde el cielo está ayudándome y apoyándome para que nunca baje los brazos y siga poniendo mi pequeño granito de arena en este espacio, dando lo mejor de mí, pero sobre todo dándole el micrófono a personas valiosas y abordando temas que son importantes para la Argentina, para el mundo, y que queremos construir un país y un mundo mejor, y no podemos solos. Necesitamos realmente unir esfuerzos. Y qué mejor que ofrecer el micrófono a gente valiosa, que hoy tengo el lujo de tener en los estudios de Radio Cultura. Y quiero darles una pista a través de algo que me apasiona y que es la música, de qué va a tratar el programa de hoy, ¿no? Así que, por un lado, esto que tiene que ver con la audición, con el tema específico. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar que a lo largo de este año vamos a seguir abordando las distintas asignaturas pendientes que tiene Argentina, el tema de la educación, del trabajo, de la pobreza que tanto nos preocupa a muchos y que nos debería preocupar a todos, y devolver la dignidad a las personas y promover los valores humanos. Así que vamos a tener un año intenso con una agenda realmente sumamente enriquecedora, y lo importante es, como le digo, que los invitados que tenemos en cada audición nos dejen pensando, nos dejen reflexionando y salgamos enriquecidos todos. Les voy a dar una pequeña pista de qué va a tratar el programa de hoy a través de la música. A ver. Bueno, ya se dan cuenta que estamos hablando de Santa Mamantula, la primer santa argentina. Y a veces uno dice, bueno, hay mujeres en la actualidad que inspiran, que nos promueven los valores, pero esta mujer realmente, como primer santa argentina, también hace muchísimos años nos ha inspirado y nos sigue inspirando, y todo lo que ella ha hecho con su vida y con su legado lo podemos aplicar hoy al año 2025 en nuestra querida Argentina. Así que vamos a ir viajando en el tiempo, pero también trayendo a la mesa estos temas que tienen que ver con la pobreza, con la piedad, con los valores, la comprensión, la empatía, el pensar y el mirar al otro, ¿no? Así que tengo el lujo de estar en primer lugar con quien hablé hace ya creo que un año y medio de Santa Mamantula, que en ese momento era beata, pero estaba ahí ya próxima, me parece, a salir la canonización, que es Luisa Sánchez Orondo, que realmente está impulsando hace tanto tiempo esta causa de beatificación, que además graduada como abogada en Derecho, y que tiene un compromiso desde hace muchos años, y que realmente difundir la vida y obra de Mamantula ha sido parte de su espíritu y de su compromiso. Así que un gusto tenerte, hoy tenemos una mesa de lujo en el programa.
Muchas gracias, Carmen, gracias por invitarme y a todos los que estamos acá.
Bueno, y también estamos con una historiadora que es un lujo tenerla acá al lado mío. Alicia Franchini, la verdad que todos tus libros, tus charlas, tus conferencias, que has recorrido tantos lugares, llevando la vida, la obra, el legado, y transmitiendo esta fuerza, pero esta entereza y esta femenidad, ¿no? Y estos valores de la familia de Santa Mamantula, y recorriendo distintos puntos para que llegue este mensaje. Acá la tengo para los que no vean, no sé si la ven, acá, ahí está. La pongo así más lejos, así se puede ver. Ahí está. Bueno, Alicia, un gusto tenerte en la asignatura pendiente nuevamente. Ya así hoy es. Se cumple un año y estamos en una semana muy especial.
Súper especial. Ahora vamos a detallar, ¿no?, qué hicimos esta semana y por qué realmente es protagonista, porque no ha terminado la semana.
Tal cual.
La estamos transitando.
Y por qué sigue tan vigente, ¿no?, el mensaje y la obra.
porque es actual, no cabe duda, pero no cabe duda de eso, es tremendamente actual.
Totalmente. Bueno, y ahí... personas que quizás no saben, ¿no?, que está enterrada en la Basílica de la Piedad, uh-huh, por una decisión personal de ella, uh-huh, que seguramente fue muy meditada, que seguramente fue muy analizada y reflexionada en su alma, y esa fue su voluntad, ¿no? Y acá ya tenemos a un gran hombre que también, con todo su compromiso, su garra, su fuerza interior, ¿no?, y su fe, está también colaborando en esta divulgación de Santa Mamantula, en la Basílica La Piedad y en todos los lugares que pueden, todos los grupos que pueden, o sea, está ahí presente, y también con algo que tiene que ver con una familiaridad, si no me equivoco, no sé si de Luisa, también tuya, y bueno, en mi caso por los Frías, por mi abuela materna Frías, de parentesco, ¿no?, con Santa Mamantula. Damián, es una alegría volver a tenerte aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Bueno, estamos bien. ¿Cómo se llama? Te agradezco que nos vuelvas a invitar a todos, porque ya todos estuvimos acá en algún momento. Sí, es así. Esta semana es muy especial, porque el 7 es el día de ella, el día que fallece, el día que se festeja como santa. Es el día que se decretó que va a ser la fiesta de ella. Y se va a hacer una gran fiesta acá en la Basílica de la Piedad, en Paraná y Bartolomé Mitre. Con este año va a haber una gran procesión que sale una hora antes, a las 19 horas, de la Santa Casa. Otra procesión que sale de Liniers a las 17 horas, cuya llama, y todas van a converger en la Avenida Rivadavia, y ahí van a ingresar todos los grupos de varias iglesias que se van a juntar con estas dos que nombré, y van a ingresar para que a las 20 horas el arzobispo de Buenos Aires dé la misa por ella. Uh-huh. Después va a haber un festival y cosas para comer, quien quiera comprar.
Somos argentinos.
Si no está la comida, no hay fiesta.
Se relaciona un poco con algo de ella, ¿no? Siempre la Divina Providencia lograba que para aquellas familias o personas que la visitaban tuviese un plato de comida, confiando en la Divina Providencia de una manera increíble, si no me equivoco, Santa Mamantula, ¿no?
Así es. Pero bueno, tuvimos toda una semana de festejos. El primero empezó la semana antuliana o antulana, según qué grupo lo diga, cómo se llama, y el sábado primero se inauguró una muestra de arte que está muy linda, la verdad es un ejemplo que se llama como muestra de arte, porque hay toda gente, devotos y no devotos, han pintado a Mamantula de sus distintas visiones. Pero
¿en dónde está?
Está en la misma Piedad. Ajá. A las 17:30 se abre. Ajá. Primero una pequeña visita guiada. Sí. Después de ahí se abre la muestra hasta las 19, que empieza la misa.
Mira.
Como se llama, entonces... es muy linda. Después, al día siguiente, se proyectó una película de Ana Falco, una periodista santafesina. Después tuvimos la presentación de un libro infantil. Ese mismo día, presentación de un libro de Vaya Casal, de Jorge, que es El Camino a Mamantula, que explica todo su andar por el Camino Real, que él lo hizo... caminando él fue protagonista de ese camino, por lo menos desde Luján hasta Cilípica, como se llama, eso es lo que tienen en su libro.
Y es bueno que también hayan hecho un libro para los pequeños, para es los niños, sí, porque claro, si no es como que no se logra llegar, creo que es una de las grandes misiones, ¿no?, porque a tantas mujercitas poder formarlas con los valores que tenía Santa Mamantula, también es importante, ¿no?
No, pero los chicos son muy importantes ese día, los chicos interactuaron, dibujaron, pidieron, escribieron, pidieron, todo eso después. Ahí también estuvo una muralista, Corrales, que hizo el mural de la Santa Casa y explicó cómo se hacía, porque la tapa del libro para niños es el trabajo de ella en la Santa Casa.
Mira qué bueno.
Y también estuvo una tejedora santiagueña que hizo todos los souvenirs de los personajes del libro, que hay un pichi, que es un armadillo para acá, ay, para el pichi es el armadillo.
Sí, para generar empatía con los chicos. No,
pero en Santiago, al armadillo, la mulita, lo que conocemos allá, pichi.
Para
el santiagueño.
Vos sos santiagueño, claro.
Hijo de santiagueño.
Hijo santiagueño.
Bueno, el santiagueño uno dice una mulita y piensa en una mula chiquita.
Sí, tal cual.
Allá es el pichi. Entonces, y después tuvimos la conferencia de Graciela Ojeda, que está en la Santa Casa haciendo las visitas guiadas actualmente, que también estuvo muy interesante y remarcó mucho la importancia de tener una santa en la Basílica,
claro,
en Buenos Aires, uh-huh, en la Argentina. Totalmente. Porque hoy todavía no se le da el valor a la Piedad, que aunque no sea declarado un santuario oficial, es un santuario de hecho.
Claro, sí, porque ella eligió, están sus restos, ahí un está, lugar entonces, además elegido por ella puntualmente,
claro,
¿no?
Claro, nadie puede discutir que es un santuario, porque hay una santa, claro, digamos, o dice santuario, San Cayetano, santuario este, santuario el otro, pero no hay ningún santo ahí. Uh-huh. Luján es un santuario, pero tampoco hay ningún santo. El único santuario, hay dos en Argentina, el cura Brochero en Córdoba y acá tenemos a Mamantula en Capital Federal.
Bueno, vamos a imaginaros que hay oyentes que nos están escuchando, quizás está escuchándonos Graciela, que no conocía el santo Mamantula, y yo le llevé cuando fuimos a Camazoa con Luisa una estampita. Y bueno, se puso a rezar especialmente a ella y otras estampitas que le di de Nuestra Señora del Cielo, y se cumplió un deseo para su hija, que necesitaba los lentes de contacto, y me dijo que iba a tratar de escuchar el programa hoy. Imagínate que hay gente que no conoce a Santa Mamantula. Vos como historiadora, ¿cómo la podrías definir y cómo podés orientar en el contexto en el cual nació, en el cual creció, y qué valentía que tenía, ¿no? Qué fortaleza interior, qué prudencia, porque ahí tenía que también pensar qué es lo que decía y cómo decía.
¿Y cómo?
Con fuerza, con entereza, pero también con prudencia para no equivocar, y el respeto que se ganó a lo largo y a lo ancho del país donde estuvo recorriendo, fue porque mantuvo esa misma línea, ¿no? De valores y de integridad y de convicción y de seguridad y de fe. Pero háblale a Graciela y a otros tantos que no la conocen, Alicia.
Bueno, cómo no. Mamantula es una más de las beatas que vivían en el Río de la Plata en el periodo colonial.
¿A qué llamas beata?
Exactamente. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran lo que ahora llamamos laicas consagradas. Es decir, eran mujeres que entregaban su vida a Dios, prometiendo dedicar su vida al prójimo a través de las obras de misericordia, dando de comer, de beber, cuidando enfermos. Mediante votos simples. ¿Qué es esto? Le prometían todo esto a Dios directamente ante los altares, no ante la autoridad de una orden eclesiástica. Entonces no quedaban sujetas por voto a ninguna autoridad. Permanecían solteras, es decir, que no tenían ni marido ni obispo, como decimos.
O sea, mucha independencia.
Los historiadores.
Bastante audaz para esa época.
Era excepcional su situación, porque no era ni monja de clausura ni mujer casada. Entonces, esto es muy importante, yo lo recalco siempre, porque si no, no entendemos cómo hizo lo que hizo Mamá Antula.
Claro, ubiquemos en el año.
Bueno, ella nace en 1730 y a los 15 años, a la edad en que las mujeres de su sector social, que era un sector social de medio a alto, tomaban estado, es decir, o se casaban o entraban al monasterio. A los 15 años ella entra al beaterio que tenían los jesuitas en Santiago del Estero. En su caso se une a un grupo de mujeres que ayudan a los jesuitas en la organización de los ejercicios espirituales. ¿Qué hacían? Limpiaban la casa y cocinaban. Piensen que ella pasa de esa situación a un lugar en los altares, ¿no? Vamos a ver cómo realiza este trayecto.
Pero hay un dato importante también para tener en cuenta. Ella tenía esa flexibilidad para poder dirigirse a distintos públicos, pero se había formado a lo largo de su infancia. En esa época no iban a la escuela las mujeres, entonces se había podido aprender a leer, a escribir. Tenía esa formación integral, a diferencia de otros que no tenían esa oportunidad.
Claro, en esa época las mujeres de los sectores medio y altos eran educadas en casa o por su mamá o muchas veces por una tía soltera que cumplía las veces de maestra.
Una institutriz.
O una, pero era generalmente era un miembro de la familia, no era alguien de afuera. Generalmente hay una mujer que permanece soltera y hace de maestra. En el interior, hasta hace poco, decir beata era decir maestra.
Mira.
Porque las beatas se dedicaban fundamentalmente a la educación.
Mira,
no es el caso de Mamá Antula. Ella se dedica a... cuando ingresa al beaterio, se dedica a ayudar a los jesuitas en la organización de los ejercicios espirituales. Cuando ella ingresa, ella está segura que va a pasar el resto de su vida ahí, que va a compartir conversaciones con los jesuitas, cosa que hace porque después en sus cartas ella da datos de esas conversaciones que ha compartido. Que por el resto de sus días va a estar en ese beaterio.
Tranquila.
Pero en 1767, cuando ella ya tenía 37 años, es decir, era una mujer muy grande.
Sí,
en esa época era la edad en que las mujeres de su sector, yo aclaro siempre lo del sector social porque era muy diferente en los otros sectores, ya eran abuelas.
Claro.
Ahora decimos, 37 es súper joven.
Claro.
Pero en aquel momento ya eran abuelas. En ese momento, cuando ella ya tenía edad de ser abuela y cuando estaba convencida que el resto de su vida lo iba a pasar en el beaterio, limpiando, cocinando, amenizando la mesa de los ejercitantes, el rey Carlos III de España expulsa a los jesuitas de España y de todos sus territorios.
A todos los sacerdotes jesuitas de la Argentina.
A todos los jesuitas, a los sacerdotes del mundo.
Del mundo. Sí, no, porque mundo. Bueno, Argentina no estaba formada en ese momento.
No, por eso, del Río de la Plata.
Era el Río de la
Plata.
Pero
del mundo. Ya los habían expulsado de Portugal y todas sus colonias, y de Francia y de todos sus territorios.
Hay un detalle que es importante también aclarar de por qué esta expulsión, que da para mucho,
yo,
¿no?
Yo te iba a decir eso, bueno, ese es el tema de una charla.
De verdad, pero los algo
había un enfrentamiento entre los jesuitas y los jansenistas, por ejemplo, dos grupos dentro de la iglesia que disputan fundamentalmente la autoridad del Papa. Los jesuitas apoyan la autoridad del Papa en general, porque jesuitas hay muchos y muchas posturas, eran más conservadores. Cuando Europa, aterrada por la Revolución Francesa, trata de reorganizarse, de reorganizar las monarquías, ahí los jesuitas son invitados a retornar. Se produce la restauración de la Compañía de Jesús. Entonces, cuando son expulsados, todos los beaterios se cierran. La Universidad de Córdoba pasa a manos de franciscanos, las misiones de guaraníes se van despoblando, es decir, el mundo jesuítico se derrumba. Y en medio de este derrumbe, ella supo hacer de este derrumbe una oportunidad, algo que no hubiera hecho nunca si no hubiera pasado la expulsión. el padre Martín Morales, que es un jesuita profesor de la Universidad Gregoriana, un súper especialista en el tema, dijo claramente en una conferencia que dio 3 días antes de la canonización allá en Roma, que de no haber sido por la expulsión, María Antonia no existiría como santa.
Estaría con la vida tranquila.
Claro, la expulsión le dio la oportunidad. Pero ese es un tema que a mí me encanta desarrollar cuando doy las charlas, porque todo el mundo se siente muy identificado. Hizo del derrumbe una oportunidad. Exacto. ¿Quién no tiene derrumbes en su vida? Todos. Entonces, saber hacer de los derrumbes de nuestra vida oportunidades. En eso María Antonia es maestra, porque además lo que hizo es algo inaudito. A nadie se le había ocurrido hasta ese momento, a ninguna mujer, ponerse a organizar los ejercicios espirituales.
Claro, para continuar el legado de los sacerdotes jesuitas, claro, que eran los que los daban.
Continuar con la experiencia de los jesuitas, con lo que ella había visto hacer. Claro. Ella durante más de 20 años había visto cómo los organizaban, cómo los daban, cómo se movían, con quiénes se contactaban. Entonces, cuando ella comienza, yo siempre pensé que de algún modo ella había actuado en la clandestinidad, pero no me animaba a decirlo. Como perito historiadora era muy fuerte esta idea, entonces me la callé. Hasta que 2 días antes de la canonización, el Papa Francisco dio una charla para, creo que éramos 300 argentinos que estábamos en el Vaticano, y habló justamente de la clandestinidad. Dijo, acabo de decir clandestinidad. Bajó las hojas así y nos miró y dijo, acabo de decir clandestinidad. Como diciendo, por si alguno no se dio cuenta. Yo en ese momento tenía ganas de abrazarlo, darle un beso, porque es la base de María Antonia. Es decir, no se frena ante nada.
Claro.
O sea, tiene una osada esperanza que la lleva a actuar de una manera audaz. Y hablando del tema de la esperanza, yo últimamente estoy tratando de relacionar a María Antonia con el tema de la esperanza. Y resulta que es el tema del año del jubileo, ¿no es cierto? Es el lema, Peregrinos de la Esperanza, el lema del año del jubileo. Uh-huh. Y en mi investigación vi que el padre Pérez del Viso, Ignacio Pérez del Viso, jesuita, sí, escribió en el año 2016, el año de la beatificación, un libro que se llama Antula, Peregrina de la Esperanza, que es el lema, es exacto, Peregrinos de la Esperanza. Y él escribe en el año 2016, hablando de Mamá Antula, sobre esta mujer como peregrina de la esperanza. Porque la esperanza es la que nos saca el miedo. Ella dice en un momento dado, yo no sé si lo veré por mis años, pero que volverán, estoy segura de que volverán.
Tenía la convicción.
Estaba absolutamente, y en función de eso actúa. ¿Qué hace? Por ejemplo, estoy escribiendo un artículo donde pongo que Mamá Antula es parto, bueno, de Heidegger, estaba muy complicado, es puente entre la antigua y la nueva compañía. Un puente que une que produce.
Además, ella
espacios.
Estaba en contacto con los sacerdotes.
Absolutamente. Ella se escribe. Durante 20 años se escribe con los que. Es la que mantiene la esperanza. En Europa se publica un opúsculo, un librito de 15 hojas, pero que la nombra el estandarte de la mujer fuerte.
Exacto, la fortaleza interior, que era un poco lo que
increíble,
mencionaba, ¿no?
Increíble.
¿Y qué tanto se necesita en la actualidad?
Así es, claro. Y bueno, y entonces acá hay un librito sobre la esperanza que parece que está hablando de Mamá Antula, y sin embargo está hablando desde la esperanza como algo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Dice, en una situación así, como la del mundo actual, pero que era exactamente el mundo de Mamá Antula, un mundo que se está desarmando, que está cambiando.
Claro.
Estamos por llegar, en la época de ella, a la Revolución Francesa y al comienzo de una nueva era. Algo más parecido ahora, imposible. Entonces, dice, en una situación así, dice, solo la esperanza nos permitiría recuperar una vida en la que vivir sea más que sobrevivir.
Claro.
Solo la esperanza. Dice, ella despliega la esperanza, todo un horizonte de sentido, todo lo que ella hace tiene sentido porque ella actúa en función de esa esperanza. Está tan convencida que van a volver los jesuitas, que ¿qué hace? Funda una casa de ejercicios descomunal, porque es descomunal la casa. Tiene 6 patios interiores y tan bien planificada, tan bien organizada y con tanto sentido que sigue funcionando. Yo este sábado pasado estuve haciendo los ejercicios, había más de 100 personas, la mitad nuevos, porque el padre Sebastián dijo, a ver, levanten la mano los que vienen por primera vez, la mitad levantó la mano, o sea que es gente que se va renovando, o sea que esta esperanza que funda Mamantula sigue vigente en la actualidad.
Mira vos, tenemos un mensaje que nos llegó, gracias Leo, la operación técnica. Me dice, soy Andrea Sanpedri, los escucho online desde Mendoza. Este fin de semana hemos viajado a la Casa de Ejercicios Espirituales de Mamantula y tuvimos la bendición de compartir el retiro junto a Alicia Franquina. Un peregrinar a través de ella en épocas donde para todos los argentinos, en especial las mujeres, es fuente de modelo a elegir. Gracias por regalarnos este programa. Gracias, Andrea, por tu mensaje. Y justo estábamos hablando de esto, así que muy oportuno que lo haya recibido.
Estuvimos charlando con Andrea y con Patricia y me invitaron a Mendoza. Ya me falta poner el día. Tengo la semana con los pasajes sacados para ir a hablar a Mendoza. Me parece, tengo que poner el día.
Me parece,
pero no sabía
muy bien
que iban a escuchar el programa.
Bueno, llegamos con este programa por vía online a distintas partes del mundo, distintas partes del país, y después se replica para todos los, les recordamos que se sube el video, queda en YouTube, el podcast también, así que todo lo que nosotros podamos compartir ahora vamos a poder replicarlo y llegar a muchas más personas. Le voy a pedir a Leo que pasemos el tema musical un poco más completo de Santa Mamantula, porque con Luisa estuvimos dando un taller, después le vamos a contar un poco más, a un grupo de alumnas de un colegio sobre la vida de Santa Mamantula, pero más sobre todo legado y desde los valores, ¿no? Y uniendo también el arte sacro con unos dibujos que hice sobre ella. Y la verdad que me encantó y yo pensaba, este tema musical hay que pasárselo también a los adolescentes, a los chicos, porque tiene mucha alegría y genera mucha esperanza. ¿Vamos a escucharlo?
Argentina Santa, Madre Espiritual.
Continuamos en este programa especial de Santa Mamantula, en esta semana que es una semana única, porque justamente el 7 es la fecha de su fallecimiento. Y como decía allí recién Damián, que ella decidió ser enterrada en la Basílica de la Piedad. Y creo que cuando uno toma una decisión así es porque realmente la pensó, la analizó. Y si hay algo que realmente uno puede destacar de Santa Mamantula, es que era una mujer sumamente reflexiva y pensante.
Sí.
Y que realmente lo que se proponía lo lograba. Luisa, ¿cómo es importante este tema de estos valores que estuvimos también en este taller dando en el colegio Buen Consejo a las alumnas? Creo que eran de sexto grado, un séptimo grado por ahí, y que les transmitimos, ¿no?, la importancia de los valores que tenía Mamantula a la vida de ellas, y cómo se conectaron, cómo se engancharon también. Fue muy emocionante, ¿no?
Lo que a mí me gustó transmitirle a estas chicas adolescentes es que lo que veníamos hablando, que ningún problema las detenga, ¿no? Porque yo me imagino que María Antonia, que había sido criada con los jesuitas, de un día para otro se van, dejan abandonado todo, tantos sacerdotes también se van, como ella dice en sus cartas, como que las vacas sin pastura, en vez de deprimirse, ¿no?, reflexionó y salió. O sea, no se quejó, no se quedó rumiando en el problema y en la desgracia, sino que buscó una oportunidad, como decía Alicia, para salir a caminar, algo impensado.
Valiente.
Imagínate, ella peregrinó por todo el norte de la Argentina alojándose con sus familiares, porque ella cuenta así en sus cartas, ¿no? ¿Cómo buscó la oportunidad? Entonces lo que hablábamos es transmitir la esperanza frente a la situación que nos toca. Cada uno tiene su expulsión de los jesuitas en su alma, en situaciones que le están tocando y que le duele. Ella, sin embargo, busca la solución de encontrar una solución totalmente moderna, digamos, ¿no? No había ninguna mujer que caminara con caminos que peligrosos, no tenía dónde dormir, habían animales. O sea, ella sorteó muchísimos obstáculos.
Algo,
¿no?,
pasó con los animales también. ¿Qué pasó?
Se le enfrentó un puma a ella y con su grupo de personas que venían, y ella se puso adelante, ¿no?, con mucho valor. Y nada le pasó. Entonces, decirles que María Antonia le pide a San José, yo siempre lo cuento porque a mí me encanta esto, ella le pide a San José todos los 19 meses que vuelvan los jesuitas, y ella dice: me estoy muriendo y no los veo, y sin embargo un papa argentino jesuita asume el día de San José, ¿no? Eso es una cosa para mí muy impresionante, y que un jesuita la haya hecho santa. Por eso pienso que tuvimos que esperar tantos años, primer causa argentina interpuesta en Roma, que se terminó con un jesuita, que es una cuestión de justicia lo que sucedió.
Totalmente. Alicia, muchas veces yo con el otro programa que tengo acá en Radio Cultura, que se llama Jóvenes en Acción, les digo a los jóvenes, hay que golpear puertas para conseguir los sueños, ¿no? Si esta puerta no se abre, bueno, golpear esta otra, plan A, plan B, plan C, la ventana. Seguramente le dijeron muchas veces a Santa Mamantula: no, vos no vas a poder. No, vos sos mujer. No, vos no tenés los recursos. No. Muchos no recibió seguramente a lo largo de su vida. Pero ¿qué pasó con qué hizo con esos no y esas puertas que se le cerraron ella?
Bueno, a lo largo de todas sus cartas uno va viendo cuáles son los temas no recurrentes. Y hay dos que aparecen siempre: la perseverancia, una fe inmensa, la esperanza. Es decir, ella mira siempre para adelante. No hay una sola palabra en torno al pasado, a lo que ella había hecho cuando se ocupaba de la limpieza y la cocina de la casa. Ni una palabra. Todo es mirar para adelante. Y el mirar para adelante parte de justamente lo que yo acabo de decir hace un ratito, de la esperanza, de esa confianza absoluta en Dios. Ella confía absolutamente en Dios. Y la perseverancia, ella insiste, insiste, por ejemplo, se cuenta, están las cartas, que va a visitar al obispo de Buenos Aires para que le dé la licencia necesaria para organizar los ejercicios, y va y repite la visita durante 9 meses hasta que consigue la licencia. Eso es un modelo para nosotros.
Totalmente.
¿Viste? Sobre todo para la gente joven que quiere todo ya. Sí. Bueno, y para los no tan jóvenes también. Yo la tomo muy, muy, muy. Una vez me hicieron una pregunta clave en una charla. Me dijeron, Alicia, todo lo que vos lees de Mamantula, toda su vida, ¿influyó en tu vida? Casi me pongo a llorar porque a mí me cambió la vida Mamantula.
¿En qué?
En todo, en tener esa confianza.
Claro.
En no tener miedo. El miedo paraliza. El miedo es justamente lo opuesto a la esperanza.
Claro.
Entonces, lo que hay que tener, de ser posible, es una gran fe. Yo esa tengo la suerte de tenerla desde chiquitita. ¿Viste? Nunca por nada, me pasaron cosas muy graves en mi vida, pero nunca perdí la fe. Ni me enojé con Dios, ni nada. Entonces eso es muy importante. A ella le pasa lo mismo, ella no se enoja en ningún momento, dice, ¿por qué esto ocurre? Que en todo lo... No, ella sigue adelante y crea algo nuevo, que es, es esto que ella hace como mujer, está abriendo un espacio para las mujeres, pero no lo hace enojada con la sociedad ni con su padre, como dicen por ahí, que no es una feminista. Es una mujer que a partir de una fe inmensa confía en la providencia y está segura que lo que ella propone va a salir. Y es lo que pasó.
Impresionante.
O sea, actúa desde lo positivo. Todo es positivo.
Desde lo que es constructivo.
Totalmente. Totalmente.
Nunca critica.
No.
Nunca critica al Papa la decisión que el Papa toma de clausurar la orden. Nunca critica al rey Carlos III que tomó esta decisión. Sí. Los 9 meses que dice Alicia que va, espera y no le dan. No critica. O sea, es algo que a mí me llama la atención, ¿no? La mansedumbre. Una vez el cardenal Poli dijo en la tumba que teníamos que pedir a María Antonia su mansedumbre.
Tal cual.
La mansedumbre que tuvo cuando le decían que
serenidad.
No. Tal cual. Le decían que no en la cara. O sea, y ella volvía y perseveraba.
Volvía, porque estaba convencida que lo que ella quería era lo que Dios quería. Ella, a partir de los ejercicios que practica durante los 20 años que vive en el Beaterio, aprende a discernir. Y eso es fundamental en la vida, aprender a discernir.
Vamos a explicar qué es discernir para quienes no tengan en claro qué representa.
Sí, claro. Es mirar, ella parte de un principio muy grande. Todos tenemos grabados en el corazón lo que Dios quiere para nosotros. Eso es pura fe, ¿viste? Entonces, discernir es saber mirar hacia adentro, a nuestro corazón, para tratar de entender qué quiere Dios para mi vida. Dios, según todo su proyecto, su fe, su pensamiento, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros.
Una misión.
Está en nosotros descubrirla y llevarla adelante. Uh-huh. Y los ejercicios espirituales sirven para eso. Te enseñan a mirar para adentro, a reconocerte como hija de Dios, de un Dios misericordioso que te ama y que quiere tu bien. Entonces, ¿qué quiere ese Dios misericordioso para mí? Para eso sirven los ejercicios espirituales.
También hablaba con Graciela, ahora vamos a ver si podemos pasar un audio de ella, y me decía que hay un lugar que tienen en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales para atender a mujeres que están en situaciones
muy
difíciles de calle. Y esto creo que es una forma de honrar ese compromiso social que tenía, y ese espíritu solidario, y ese mirar a gente que quizás no tenía los recursos económicos desde la dignidad de esa persona,
claro,
desde la integridad, desde la entereza. Y creo que ver el corazón más allá de donde viven y cómo eran ni su historia, ¿no? el ver el corazón y el alma de esa persona. Y esto que le estoy haciendo a la Santa, en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, ahí en la Avenida Independencia y
Salta,
para los que quieran también conocerla, es una oportunidad. Miren que se nos va pasando el tiempo volando. Ahora voy a ver si encuentro qué es lo que nos queda para próximamente, Damián.
Bueno,
esta semana
ya hoy no se hizo actividad, casi solamente un pequeño ejercicio espiritual, uh-huh, que lo dio el Sebastián Rizzo en la Piedad. Hoy llama mañana hay una visita guiada a las 10:30, uh-huh, después 17:30 nuevamente la muestra de arte y el rosario de ella que se está dando todos los días, misa, y el viernes la gran fiesta, primero a las 16 horas en la Santa Casa. Se va a poder visitar la Santa Casa, recién que decías, el viernes 16 horas va a haber, no la visita de los domingos, pero sí un recorrido rápido para que la gente pueda ver la magnitud de esa obra. Uh-huh. Como llama de ahí, y va a haber un pequeño, no festival, sino se va a cantar un poco, se va a ir preparando para salir peregrinando.
Claro.
Porque lo que se va a hacer va a ser una peregrinación. Uh-huh. La Santa Casa está a 14 cuadras, pero hay gente que viene de Liniers.
Mira vos. Sí, eso me llamó la atención.
Hay algo que sería interesante también explicar, Luisa, el vínculo entre San Cayetano y Santa Mamantula.
María Antonia trae la devoción de San Cayetano por primera vez. No sabemos por qué elige a San Cayetano, que no era jesuita, pero se vestía semejante a los jesuitas. Y sus las hermanas, cuando ella muere, se funda un colegio en Liniers que se le pone San Cayetano. Y esa es la capilla del colegio de las hermanas del Divino Salvador. Y de ahí se sale también, se sale la peregrinando. Y es el patrono del pan y trabajo, ¿no? Del 7 de agosto.
Tal cual. Bueno, y después Graciela Ojeda me decía que la vinculación que entre el virrey Liniers con Santa Mamantula, que se habían llegado a conocer. Y bueno, mi familia Estrada somos descendientes del virrey Liniers. Así que es como que por distintos lados estoy vinculada. Y una de las cosas que tiene que ver esto de los valores, ¿no? De la entereza, de la fe, de la fortaleza. Y me decía Graciela, la fe del virrey Liniers, y que algo le había dicho Santa Mamantula, le había advertido al virrey Liniers acerca de las posibilidades de una invasión, no le decía inglesa, sino de otras personas que con características más por ahí de Inglaterra, de por ahí.
Sí, de los que estaban invadiendo, que eran los ingleses, claro, y los holandeses.
Claro, exacto.
De los rubios.
Y le había tirado esa data, así que estaba como atento y me encantó. Y eso es algo que yo no sabía. Ya después haremos algún programa de Liniers, Graciela, cuando vengas a la radio. Pero creo que en estos últimos mensajes que también dejó, ¿no?, a lo largo de su vida y de lo que vos estás transmitiendo en tus charlas, de cómo se aplica la realidad hoy, y creo que el Papa Francisco apuntaba también a eso, ¿no?, el legado y la enseñanza para cómo capitalizarla en este mundo que estamos viviendo y transitarla con traviente y marea que hay que tener en cada día.
Yo quería terminar diciendo que ahora se acaba de abrir la causa de la hermana Cecilia de la Santa Faz, carmelita de clausura, que murió muy joven de un cáncer en la lengua. Sí. Y ella es descendiente colateral también de María Antonia, y yo tuve la oportunidad de llevarle una medalla días antes que ella muriera, y ella estaba en terapia intensiva y sentí cuando entré la presencia fuerte del Sagrado Corazón de Jesús ahí adentro, ¿no? Ella se conoce como la Carmelita que tenía una sonrisa, si la buscan por las redes. Nosotros fuimos al convento ahora de las Carmelitas en Santa Fe a la apertura de la causa canónica. También Cecilia sería como un modelo de mujer joven que acepta su enfermedad súper dolorosa y se la ofrece al Señor, ¿no?, con una alegría que la gente que entraba y estaba con ella no podía creer la paz y la alegría. Entonces, sí, que como mujer también, cuando vengan las adversidades, no luchemos, como decía Alicia, en contra de lo que nos pasa, sino que tratemos de sacar el lado positivo frente a lo que nos toque, yes, vivir en la vida.
Uh-huh. Sacar la fuerza para enfrentarla y buscar las soluciones, como decíamos, y que se le cerraron muchas puertas, pero todo lo que logró en toda su vida Santa Mamantula fue impresionante.
No, no, es absolutamente excepcional. Es excepcional, creó nuevos senderos para las mujeres, ¿no es cierto?
Seguro.
Que no existía nada parecido en su época. Uh-huh. No se le había ocurrido a ninguna mujer, ni tampoco lo habían permitido, pero ella no esperó a tener los permisos. Los primeros años... Exacto, como dicen los chicos, se mandó. Papa, ¿no? Esa es la expresión.
El papá se mandó. Mandate y después pedí perdón.
Y por ahí una de las cosas que también creo que es importante, ¿no? Cuando estábamos hablando de todos estos valores, y ella no iba contra los varones, los hombres, ¿no? Sino los sumaba como aliados a los que la podían ayudar.
Absolutamente.
Muchas con los sacerdotes que eran los franciscanos, que eran no,
los que
daban, los
que dan las tandas,
los administran los sacramentos. Recordar para los que no comprenden que son como retiros, sí, son como convivencias.
Son eso, ejercicios espirituales.
Claro.
Así como hacemos ejercicios físicos.
Pero el que no entiende es como una especie de retiro
especial. Es un encuentro contigo mismo y con Dios, mediante ejercicios muy pautados que estableció Ignacio de Loyola ya por 1540, uh-huh, y que, según han sido definidos últimamente, la esencia de los ejercicios es su no esencia. Es decir, siempre el sacerdote que los da los adecua al público que tiene adelante, los ejercitantes, los adapta a ellos. Es decir, van cambiando. Podemos hacer ejercicios con 10 sacerdotes, 10 jesuitas, si querés, y van a ser siempre diferentes.
Vamos a también aprovechar estos últimos momentos porque quedan 4 minutos de programa. Vuela el tiempo. Para recordar, ¿hay alguna página, libros? Tenemos que recomendar tus libros, que son una maravilla. ¿Cómo se llaman?
Yo recomiendo, del padre Pérez del Viso, Antula, peregrina de la esperanza. Un jesuita que falleció hace 2 años, pero realmente con una visión así muy actual.
Ahí estamos.
Y fue vicepostulador de la causa, fue un promotor de la causa. Bueno, y este es el último mío, La expulsión no fue ausencia, que lo escribí en el año 2017, pero cuando volví de Roma de la canonización le agregué un capítulo, un postscriptum, ¿no?
Fantástico.
Sobre la semana de la canonización en Roma.
Buenísimo. Algo de los milagros, para que se sepa que hubo y que se comprenda también por qué fue declarada santa. Claro. Luisa.
Bueno, de vuelta, el milagro sucedió en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Hay algo muy fuerte para mí con Santa Fe porque el milagro le sucede a una persona que había estudiado para ser sacerdote, que era alumno de Bergoglio y tiene una CV. Y le dicen a la mujer que se va a morir, y ahí entra Monseñor Giovando, que le da una estampa en terapia intensiva, y todo el mundo le decía que se despidieran, que él se iba a morir, que se lo avisen a su madre, a sus hijos, y ella con mucha fe arrodillada, y ella decía, no se va a morir, y los médicos le decían, lo mejor que le puede pasar es que se muera, porque no sabemos cómo va a quedar cuando despierte, y ella con muchísima esperanza reza, y bueno, y la situación se revierte, de Claudio Perusini. La verdad que haberla conocido a ella, es una mujer de una fe impresionante.
Sí.
Y ese fue el milagro que la llevó a la canonización, a María Antonia.
Bueno, la entrevistamos el año pasado, ¿te acordás? En unos programas que hicimos. Una gran emoción.
Así es. Y hablando de Santa Fe, hace poco se hizo un documental que relata varios milagros de Santa Fe, no es solo varios, uh-huh, y han dejado en el hospital Cuyen, que es el hospital de allá, como se llama, hay decenas de inscripciones de milagros y de gracias que han pasado.
Mira.
Que no se siguen porque nosotros ya tuvimos los dos para que sea santa, digamos. Claro. Pero es bueno seguir recopilando.
Que sigue intercediendo por eso.
Llama, porque hay muchos como esos. Yo tengo la ventaja de, bueno, al estar toda esta semana en la Piedad, atendiendo gente, claro, recibiendo en la Santa Casa los primeros domingos. Hace un tiempo que no voy por razones X, pero como llama, la cantidad de cosas que genera y que te cuentan gente, uh-huh, que viene del interior y increíble, viene y te cuenta. Hay que tener esa sensación de que ahí nace todo, como digo yo. Uno está enfrente de la tumba de María Antonia y está, la gente viene y te cuenta. Sí. Y te cuenta.
Bueno, me pasó que una muy amiga mía, mi íntima amiga mía de la infancia, Patricia Francese, la mamá falleció, María Teresa, y yo le llevé la estampa de Santa Mamantula y ella me dijo que en la familia conocían a Mamantula, se hablaba. Así que mira vos, las vueltas de la vida, yo las llevé sin saber y pasó esto, ¿no? Así que la mamá después falleció y partió, pero con mucha fe y rodeada de mucha fe y amor y mucho cariño. Así que, bueno, es un pequeño granito de arena que hemos puesto con este programa. Ojalá que todos se hayan quedado contentos y sobre todo, como vos decías, con fe y esperanza.
Gracias,
muchas
una
gracias,
linda
Alicia.
Oportunidad. Muchas gracias a vos.
Muchas gracias, Luisa.
Gracias. Y pidámosle a Mamantula que nos haga ver cuál es la misión en la vida para ser feliz, ¿no? Cuál es nuestra misión.
Damián, muchísimas gracias. Gracias, Leo. Y mañana en Jóvenes en Acción tenemos a Pablo Fiusa, presidente de la Cámara Argentina de Software, con un montón de jóvenes que buscan trabajo. Así que no se pierdan 20 horas. Si no, a las 19 horas el miércoles que viene. Nos vemos. Que tengan buena semana. Chau, chau.
Gracias.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.